Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Nuestro programa de hoy vamos a conocer el trabajo de Fundación Más 34, que da apoyo a presos españoles que cumplen condena en cárceles extranjeras en todo el mundo. También hablaremos de los signos tempranos del autismo, de la guía para detectarlos que ha publicado Autismo España y de la importancia de hacerlo lo antes posible para el mejor desarrollo de los niños y niñas con TEA. Además, hablaremos con José Esquinas, que ha trabajado en la FAO durante 3 décadas y es experto en biodiversidad agrícola, sobre su libro Rumbo al ecocidio, y desde Greenpeace nos explicarán en qué consiste la demanda que esta y otras organizaciones ecologistas han puesto en contra del gobierno español por inacción climática. Cumplir pena de prisión es una durísima experiencia para cualquiera, pero hacerlo en un país extranjero es una doble condena y, dependiendo del país del que estemos hablando, puede convertirse en una auténtica pesadilla. La Fundación Más 34 trabaja para dar apoyo a estas personas en países de todo el mundo, asesorando, acompañando, mejorando la calidad de vida y también, una vez fuera de prisión, ayudando a la reinserción. Javier Casado es director de Fundación Más 34. Javier, bienvenido a Madrid sin Fronteras. ¿Qué tal?
Muchas gracias, un placer. Saludaros.
Javier, ¿cómo nació Fundación Más 34?
Pues mira, Más 34 nace de una experiencia personal. Ninguno de los fundadores tenía que ver nada con el mundo carcelario ni del mundo de la delincuencia. Todos de diferentes trabajos y diferentes sectores, hasta que, por sorpresa, un amigo de todos en común, capitán de un barco, es detenido en Australia en 2011. Uh-huh. Y, sin ningún aviso previo, o sea, nunca jamás había estado vinculado al mundo de la delincuencia ni al mundo de ningún tipo que tenga que ver con tipo de delitos. Luego, con el tiempo, supimos que su situación económica era muy, muy mala y que, bueno, pues en vez de pedir ayuda, pues tomó la mala decisión de traficar con drogas.
Uh-huh. Con lo cual es detenido.
Es el desconocimiento por parte de todos, incluido sus familias, y eso que, bueno, como te decimos, tenemos contacto pues con abogados, con gente de todo ámbito, el qué hacer, el más absoluto de los desconocimientos, estando a 20.000 kilómetros y sin saber ningún tipo de legislación, ni cómo poder ayudarle, ni qué poder hacer. Bueno, a partir de ahí, muchas vicisitudes, vimos que en aquel momento, pues donde pensamos que nuestro amigo era, bueno, pues el tonto que había hecho la tontería, que en aquel momento había casi 2.500 españoles en la misma situación y que nadie, y en muchísimas peores situaciones que en las cárceles de Australia, hacía nada por ellos. De ahí nació el proyecto de un hombre que iba a ser Españoles en Acción, a uno que terminó siendo Más 34.
Más 34, que hace referencia pues al prefijo que de España, cuando se llama desde un país extranjero. ¿Qué siente alguien que se ve cumpliendo pena de cárcel en un país ajeno?
Bueno, para empezar, es que es una doble condena, porque cumple él y cumple la familia. La familia que está aquí, nosotros que lo vivimos en nuestras carnes, es el que, ¿y ahora qué? Bueno, ese es el primer paso que para Más 34. Más 34 es el asesoramiento desde el momento que da detención al familiar, porque pues ya la experiencia después de 10 años es qué procesos van a ir, dependen del país, dónde va a ir, cuándo se va a poner en contacto con la familia, cómo poder ayudarle, ¿vale? Entonces ya de momento ese miedo a lo desconocido se para, y luego la asistencia automáticamente en el momento que ingresa en prisión, pues dejarle al ciudadano español cuál es el funcionamiento de esa cárcel. Cada cárcel tiene sus normas, unas normas evidentemente muy, muy, muy particulares, porque la cárcel tiene sus propias leyes. Y nosotros, cómo poder asistirle, cómo ayudarle, explicarle qué es lo mejor para el juicio y para una condena sea lo más rápido posible, y cómo poder explicarle que es nuestro último paso el que venga a cumplir condena a España. El delito ya está cometido, pero hay que intentar que sea lo antes posible en nuestra casa. ¿Por qué? Bueno, pues las condiciones evidentemente no son las mismas.
Claro, o sea que la extradición es como la meta en estos procesos que acaban con una condena de prisión en un país X.
La que sea, la condena, para poder cumplir condena en España, tiene que venir con una condena del país de origen, porque es donde se comete el delito. Entonces, si un ciudadano español es detenido en Lima, lo normal es que, bueno, traficando con menos de 10 gramos de cocaína, la condena sea de 6 años y 8 meses, ¿vale? Esa condena es inamovible, o sea, se cumpla en Lima o se cumpla en Madrid, el señor no saldrá hasta pasado 6 años y 8 meses, lo dejamos bien claro, porque nuestro trabajo no es que recomienden la libertad, sino que cumplan por el delito cometido, pero unas condiciones, evidentemente, que cualquiera de tus oyentes entenderá que sean normales, ¿no? Uh-huh. Que por desgracia en muchos países pues no son así.
Claro, ahí vamos, porque no es lo mismo pues acabar en una cárcel en Australia que acabar en una cárcel, pues por ejemplo, en Irán. ¿En cuántos países estáis?
Nosotros estamos en los 5 continentes. Donde hay un ciudadano español siempre asistimos. O sea, te podría decir, bueno, pues desde en África este año ya llevamos 4 viajes. Latinoamérica, por supuesto, estamos constantemente allí. Tenemos casi 200 voluntarios españoles en Latinoamérica que asisten a sus compatriotas. Australia, Irán, hemos solicitado ya a la embajada directamente la autorización para poder visitar a este madrileño. Lo que pasa es que, como le tienen en una situación, digamos, por tema de espionaje y tema político, se nos está denegando la entrada. Pero la solicitud está hecha.
Y esta red de voluntarios, porque trabajáis así, sois voluntarios y voluntarias que estáis en...
Tenemos equipos médicos y abogados también, les hay que trabajar de forma voluntaria, les hay que trabajar contratados por la fundación, evidentemente está pendiente, pero lo que es, por ejemplo, la visita del fin de semana, una vez al mes, que se les lleva, bueno, por las cosas más básicas, desde el tema de higiene, tema de ropa, bueno, cosas muy, muy básicas, pero que sin ella no se podía vivir, porque con una infección bucal en muchas cárceles de Latinoamérica, pues algún español falleció por ese motivo. Bueno, pues hay que llevar cepillo de dientes, hay que llevar higiene, ¿no? Que es lo que falta. Entonces, bueno, pues españoles que están allí desplazados por empresas españolas o que han hecho su vida allí o empresarios, bueno, pues al final la colaboración con... pues sentirse útil hacia un ciudadano español es el poder ir a una cárcel y visitarle. Además, ellos saben que nosotros no prestamos asistencia a los delitos de sangre, delitos sexuales ni terrorismo. Entonces, bueno, claro, al final estás atendiendo a un español que en la gran mayoría de los casos se ve abocado por una situación económica a cometer este grave error. Entonces, bueno, pues eso al final, nunca digas que de este agua no beberé.
Es decir, que también son es determinado tipo de delitos
están excluidos, evidentemente, violadores y asesinos, vamos a hablar en plata, ¿vale? y terroristas.
Aún así, son muchísimos los españoles, como dices, que están en cárceles extranjeras. La verdad es que es una realidad en la que poco pensamos, ¿no? Solamente cuando hay algún caso muy mediático, que esto también habría quizás mucho que hablar, ¿no? Porque algunos casos de pronto saltan a los medios y ocupan muchísimas páginas y otros no.
Bueno, los medios de comunicación, como tú dices que trabajas en una manera que analizarles, pero yo me acuerdo de un caso que cualquiera le venía a la mente, que era la exmujer de Fan de la Jungla, ¿no? Yuji. Que estuvo presa, fue muy popular en nuestro país, bueno, porque evidentemente su pareja pues era un presentador famoso, y todo el mundo nos preguntaba a nosotros por ella, sin preguntarnos nadie, por una señora de 56 años de Albacete que estaba en la misma cárcel, en una situación mucho peor, porque evidentemente desconocía el idioma y no tenía nadie quien la pudiera visitar, y nadie nos preguntaba por esta persona de Albacete que estaba cumpliendo una perpetua por 3 kilos de metanfetaminas, de pastillas.
La mayoría de estos delitos, como dices, de estas personas que están en cárceles extranjeras, son por delitos contra la salud pública, por tráfico de drogas y por, bueno, pues que por situaciones personales que serán muy variadas, pues han caído en ello, ¿no?
Tu oyente tiene que darse cuenta que, bueno, el 85% de los españoles detenidos en el exterior es por temas vinculados a drogas, y que de ese 85%, más del 70% no tiene antecedentes penales en España. O sea, es la primera vez que son detenidos o cometen un delito. Entonces, bueno, pues es un perfil, digamos que el reincidente, el delincuente común, pues no se va a hacer esto, sino en la persona más desesperada, ¿no?
Y recordamos también que hay muchos países en los que estos delitos de tráfico de drogas están penados incluso con la pena de muerte.
Sí, ya han ejecutado. China ejecutó a un ciudadano colombiano. Sí, sí, es así. Es la realidad. Uh-huh. Indonesia también hace 6 años mató 8 ciudadanos. Igual ya había un par de australianos. O sea, la pena de muerte existe. Uh-huh. Y condenas incluso por un gramo. Nosotros llegamos a ver un ciudadano español que estuvo primero con una perpetua, luego le bajó 15 años y a los 7 años se le dio la libertad. Pero ese español que estuvo 7 años fue por un gramo de cocaína, por consumo.
Hmm. Como has dicho, pues muchas personas, muchos ciudadanos españoles en países de todo el mundo, expatriados o que viven allí, que residen allí, que viven en estos países, pero que son de origen español, están haciendo este voluntariado para hacer esas visitas tan necesarias para mantener el ánimo de estas personas que están cumpliendo penas de prisión. Pero hay muchas otras formas de colaborar también. Las donaciones, por ejemplo, vemos en vuestra página web que se puede donar desde muy poquita cantidad de dinero, que se puede traducir en esos enseres de los que estabas hablando, que pueden salvar vidas y que son escasísimos en determinados sitios. ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cuáles son las variadas formas? También la correspondencia. Bueno, cuéntanos.
Sí, bueno, pues efectivamente, al final lo que intentamos paliar son dos cosas. Lo que te comentaba, allí, a ellos, es físicamente qué necesidades tienen, que son de salubridad, o sea, con esos 10 euros que te decía, que tú sabes de la donación, lo que se está comprando es papel higiénico, pastilla de jabón, champú, pasta de dientes y un cepillo. Eso es lo básico para poder sobrevivir, porque tienes que darte cuenta que tal vez en tu celda, una celda para 4 personas, yo llego a ver 17 personas en una celda de 4. Entonces, bueno, pues evidentemente tuberculosis, tema de todo tipo de enfermedades están a la orden del día. Eso es lo básico. Y luego, respecto a otra cosa, que es la soledad, ¿no? Por eso el claim nuestro es Nunca Olvidados, porque ya de por sí te estás comiendo la cabeza por el daño que hiciste, el daño que has hecho a tu familia, y encima no tienes a nadie, porque el preso local tiene. Entonces, bueno, pues por ejemplo, cartas que nos mandan gente anónima, ¿vale? Nosotros les enviamos ahí siempre de forma anónima, bueno, para que vean que tienen siempre alguien o algo donde apoyarse, ¿no? Y tema también, bueno, pues de... parece una tontería, pero periódicos viejos que le enviamos para allá a nuestros voluntarios, pues bueno, pues aunque parezca que la lectura de prensa ya pasó a mejor vida, pues para ellos es aire, es aire. Uh-huh.
Claro. También el acompañamiento en la reinserción.
Sí, sí, en muchos casos. Bueno, ya cuando logramos venir a España, es verdad que como es un perfil, como te comentaba, que no es un delincuente al uso, porque es la primera vez que delinquen y encima es en el exterior, dícese que vienen de las peores cárceles del mundo y vienen a las españolas. Aunque el que nos esté escuchando pensará que es un hotel, yo lo aseguro que no. Porque cuando todos los españoles hemos tenido la pandemia y cuando no podíamos salir de casa con todas las comodidades, acababas hasta las narices. Bueno, pues el Soto del Real, cuando se cierra la puerta a las 8 de la noche y se abre a las 8 de la mañana, pues tienes que estar en un cuarto de 4x3. No es precisamente una vida muy placentera. Pero esa persona la reinserción la tiene más fácil, porque después de esas vicisitudes es muy difícil que vuelva, sabe que ha tocado fondo. Entonces, la reinserción es más, normalmente la obtención de los grados, ¿no?, de tercer y segundo grado es bastante más rápida de este tipo de españoles que el que entra y sale directamente en la cárcel, que es por el reincidente, ¿no?, que entra por una puerta y sale por otra, que al final es su modo de vida.
Esto respecto a lo que hacéis por las personas que están en cárceles extranjeras, los españoles que están en cárceles extranjeras, desde la Fundación Más 34. Pero si alguna persona, familia, tiene pues la desgracia de que uno de sus miembros acaba en una de estas prisiones, ¿cómo puede recurrir a vuestra ayuda, a vuestra colaboración?
Bueno, gracias a Dios, a día de hoy con redes sociales, en el momento que te metes en Google y tú pones español preso en extranjero, salimos ahí de una, bueno, pues, ¿verdad?, porque son muchos años y mucho conocimiento y, bueno, pues mucha gente que habla de nosotros y muchos expresos que somos la única entidad, ¿vale?, que da esta cobertura. Pero también es importante, es verdad que somos famosos por el tema de los privados de libertad, pero Más 34 no solamente es la asistencia a un español que esté preso, ¿no? No tendría mucho sentido que españoles que se encuentran en situación de vulnerabilidad y desamparo, que tenemos también les hay, también madrileños, y también les damos cobertura. O sea, hay muchas casuísticas, desde, bueno, pues española casada con un colombiano, con los hijos ahí, que son españoles nacidos en España y que, bueno, pues que la situación no pueden salir y no pueden encontrar, bueno, a españoles que van para allá con nuevos amores y se quedan el amor se termina y se queda en situaciones de vulnerabilidad, o sea, la Fundación Más 34 intenta asistir a cualquier ciudadano español que esté con perdón jodido en el extranjero. Al final son compatriotas que ayudan a compatriotas. Esa es nuestra principal función.
Esa es vuestra finalidad. Tú, Javier, como otros miembros de Fundación Más 34, visitas personalmente algunos viajes a muchos de estos países, ¿verdad?
Se te contaron los 4 meses que llevo con 11 transoceánicos. Algunos, ¿no? Vivimos en un avión.
¿Cuáles son los países últimos que has visitado?
Pues yo llevo en los 2 últimos meses Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Marruecos, y la próxima semana tenemos Paraguay, Brasil, República Dominicana.
Todos esos países.
Sí, además es non-stop. Pues esto es, llegamos a Asunción, vamos al consulado, preparamos ya todo con los 2 voluntarios que tenemos allí en Asunción, pues son 2 empresarios españoles y un restaurante. Vamos al centro penitenciario, nos reunimos con los 7 españoles que están allí encarcelados, vemos su situación jurídica, vemos qué papeles pueden faltar para ese traslado, les damos todo lo que nos han pedido. En este caso, por ejemplo, empieza el frío ahora, el invierno allí, y bueno, pues no hay ropa de invierno, les damos ropa térmica, ¿vale?, para que puedan aguantar el frío. Y de ahí al día siguiente, avión y Sao Paulo, donde la cárcel está a 380 kilómetros. Tengo que coger un coche a las 3 de la mañana porque Sao Paulo es una megalópolis increíble. Y claro, la cárcel de Sao Paulo es un Madrid Oviedo. Y tienes que salir a las 3 de la mañana con otro voluntario, un abogado madrileño que trabaja allí para la Universidad Española, y que se coge el día para hacer este voluntariado. Nos vamos a la cárcel de Itay, estamos con los 15 españoles. Llegamos de madrugada otra vez a Sao Paulo y el día siguiente, o un avión en Río de Janeiro, los 326 de Río de Janeiro, y de ahí a República Dominicana. Así que,
bueno,
como puedes ver.
Y la compensación de todo esto es, seguro, pues la esperanza en los rostros de esas personas.
No se paga con dinero, te lo puedo asegurar. Cuando tú, para ellos siempre te dicen, el día que llegamos es el día más importante para ellos. Es el día de la esperanza, porque ya no porque lo que les des, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que lo que vamos a hablar el próximo día cuando llegue a Asunción es del partido ahí del Madrid, ¿no? ¿Por qué? Porque es sentirse como en casa, es hablar de tu país y no de la desgracia que has tenido. Es hacerles libres durante el tiempo que tú les das. Y luego a las familias, ¿no? El poder transmitir a sus familias. Nosotros nos reunimos con ellos, o hablamos con ellos telefónicamente o por videoconferencia cuando estamos ya aquí, y les contamos cómo está, su situación, qué podemos hacer, cómo la ha encontrado. Y claro, ver a esa madre, pues oye, que tú, el que has visto a su hijo, pues te lloran y bueno, no se paga con dinero, nosotros lo decimos. Para nosotros el sentimiento España es más allá de banderas.
Pues cualquiera que quiera colaborar con Fundación Más 34, seguro que tiene la manera de hacerlo, porque son muchas, como decimos, empezando por una donación para esos productos básicos en el más amplio sentido de la palabra, esa correspondencia como traductores y si están en el país en el que pueda estar ese centro penitenciario, pues también implicándose un poquito más. Javier Casado, director de la Fundación Más 34. Muchísimas gracias. Dime.
Pero antes que diga, mira, quería decir una cosa, y ahora que además empezamos tema de elecciones, tema político, cuando la gente habla, bueno, siempre, digamos, es un oficio que no queda muy bien parado ante la sociedad. La Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Es una de las 7 comunidades que nos respalda en poder asistir a los madrileños. Y lo que yo siempre digo es que ese proyecto, que ha venido financiado evidentemente por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, vino aprobado por todos los grupos políticos de cualquier tipo de entidad de la Asamblea. Al cual me quito el sombrero. Todos votaron para que no hubiera extinción y nunca se hizo política. Y bueno, pues es un momento de alabar esos 4 años que llevamos trabajando, repito, con, en este caso con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero con el apoyo de todos los grupos de la Cámara. Ahora que las cámaras van a empezar, yo quiero dar las gracias y el homenaje, porque gracias a ellos 227 madrileños han sido atendidos, gracias a ellos 11 madrileños pudimos traerles. Es verdad que se nos murieron algunos, pero es el momento de darles el homenaje a ellos.
Bueno, pues es una buena noticia que en estas circunstancias, pues la Asamblea de Madrid en al completo, los representantes de todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid, pues se hayan puesto de acuerdo para dar ese apoyo a los españoles y españolas que están en cárceles extranjeras. Javier Casado, director de Fundación Más 34, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
so complete and so breathe deeply for the life in which you ache. Grateful heart and helpless mind that reels with every chance you take. Dreams never take me far away, hide me from your love, wait to call your name.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
¡Guau! Mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
El autismo se manifiestan en torno al año, año y medio de vida. A tan corta edad hay señales que dan pistas muy valiosas para una atención temprana que va a ser clave para el desarrollo óptimo del niño o la niña y también para que el entorno familiar y educativo pues se pueda adaptar a sus necesidades. Autismo España ha elaborado unos materiales de sensibilización para detectar esos indicios lo antes posible. María Verde, psicóloga del área de investigación de esta organización de Autismo España. María, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días.
Bueno, Autismo España ha presentado estos materiales que nos van a dar esos indicios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las señales tempranas del autismo?
Bueno, pues si bien es cierto que cada niño y niña pequeña con autismo es único y manifiesta signos que nos pueden estar hablando de que pueden tener autismo, que son distintos entre sí, es verdad que hay algunas señales a las que podemos atender y que nos pueden dar claves y pistas claras de que a lo mejor algo en el desarrollo de estos niños y niñas pues no marcha como sería esperable. Estas señales, estos signos pueden ser desde una manera de mirar atípica, una mirada poco orientada a otras personas, poco social, pueden ser muestras de poco interés por otras personas, poco compartir, poco aproximarse a otros niños y niñas, también puede manifestarse en forma de escaso lenguaje, escasa intención de comunicarse. También pueden ser señales más orientadas al procesamiento sensorial. Son niños o niñas que a veces pueden buscar de manera poco usual o extraña estimulación sensorial en el entorno o mostrar reacciones de mucho desagrado a determinados estímulos sensoriales. Uh-huh. Hay diferentes señales que pueden ser indicativas de que un niño o niña puede tener autismo y es importante que las conozcamos para que cuando aparezcan salten las alarmas cuanto antes y pongamos en marcha cuanto antes a evaluar a ese niño o esa niña.
Porque estamos hablando que desde los 12 meses, ¿cuál serían en esa edad tan, estamos hablando de bebés, tan incipiente, ¿no? ¿Cuál podría ser como el primer signo que debe poner en alerta a los padres? Un bebé, tenemos a un bebé de 12 meses que no hace qué como debería.
Bueno, con 12 meses, por el propio desarrollo evolutivo, digamos, normotípico que siguen los niños y las niñas pequeñas, lo habitual sería esperar pues que un bebé esté dando sus primeros pasos y que también esté emitiendo sus primeras palabras o aproximaciones de palabras, uh-huh, intención de que parezca que quiera, ¿no?, comunicar y decir sus primeras palabritas. Si en esos, si en torno a los 12 meses un niño o niña no está haciendo estas cosas, alguna de estas cosas, o también empezando a señalar para mostrar aquello que les interesa, para compartir interés con otras personas, estas pueden ser señales de advertencia que nos pueden poner tras la pista del autismo, quizá. Uh-huh. 12 meses es una edad temprana. Es,
claro, estamos hablando de niños muy 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 pequeñitos, de bebés. Quizás se puedan en ese momento también no diferenciar estos signos de alguna otra, de algún otro trastorno o de algún retraso madurativo. No sé, ¿es fácil o es más complicado
sí,
en esta edad?
Es muy posible y es habitual que a lo mejor un niño que no habla, pues primero que se le reste importancia a esto y que se espere a ver qué pasa, ¿no? Es un poco la típica situación que luego pues resulta en que se ha perdido un tiempo muy valioso por el camino. Es habitual, sí, que el autismo se confunda a veces, bueno, que se le denomine eso, retraso madurativo, a la espera, ¿no?, de señales, sí, de tener señales más evidentes. También es habitual que se confunda con TDAH o con trastornos específicos del lenguaje. Uh-huh. En cualquier caso, sea cual sea, digamos, que finalmente la etiqueta o el diagnóstico que se le vaya a dar a un niño, lo importante es que, al final, en los primeros años de vida, la atención temprana va a estar siempre muy, va a ser muy similar en todos los casos. Lo importante es vigilar el desarrollo y estimular cuanto antes, porque al final cualquier intervención no va a jugar nunca en contra del desarrollo de un niño o de una niña. Así que, sea finalmente el diagnóstico uno u otro, la atención temprana es fundamental en cualquiera de los casos.
Es decir, que aquí estamos hablando de que es mejor pasarse que dejarlo pasar, ¿no?, de alguna manera.
Sí, sin duda. Sí, esa podría ser la conclusión.
¿Hay niños y niñas con más probabilidad de tener autismo que otros? Es decir, ¿tenemos un componente genético o que relacionado con circunstancias de la madre o del padre?
Sí. Sí, efectivamente, hoy por hoy, por suerte, sabemos que el autismo es una condición genética que aparece ya en la gestación, que se gesta durante el propio embarazo y es altamente heredable. Entonces, en familias en las que hay personas con autismo, es más probable que los nuevos bebés que nazcan en el seno de esas familias también tengan autismo. Por dar un dato, la tasa de recurrencia, de reaparición del autismo en familias donde hay un hermano mayor con autismo es del 20%. Es decir, un bebé que nace en una familia donde ya hay una persona con autismo tiene una probabilidad del 20% de presentarla también.
Así que esas familias deberán estar más atentas aún cuando llega un bebé, ¿no?, a la familia.
Sí, es importante.
¿Sobre qué edad se están dando los diagnósticos aproximadamente? Porque esta guía es para que esos diagnósticos se anticipen. ¿Ahora mismo en qué rango estamos?
Ahora mismo en España los diagnósticos, desde los últimos datos que tenemos, que se recogieron en 2014, hablan de que los diagnósticos están llegando con 4 años y medio de edad en promedio. Es lo que quiere decir que hay muchos niños que se diagnostican antes, pero también después de los 4 años y medio. Y eso ya es muy tarde cuando hablamos de autismo, porque lo ideal es intervenir lo más temprano posible para apoyar el desarrollo desde lo más prontito posible.
¿Y por qué es clave esto? ¿Qué tiempo se está perdiendo para hacer qué y conseguir qué objetivos?
Bueno, en la primera infancia el cerebro es mucho más plástico que en edades posteriores, ¿no? Entonces, la ventana de aprendizaje, las oportunidades que se le puede dar a un niño si se identifica desde bien temprano que necesita apoyos en determinadas áreas de su desarrollo, la ventana de oportunidad que tenemos es mucho mayor y mucho más rica que si llegamos tarde. Hoy por hoy la ciencia sabe que que una intervención lo más temprana posible es garantía de un mejor pronóstico y calidad de vida en el largo plazo, tanto para los niños como para sus familias.
¿De qué tipo de intervenciones estamos hablando? ¿Qué resultados pueden obtenerse? Es decir, detectamos, bueno, pues que nuestro niño que tiene a lo mejor un año y medio o dos años tiene alguna de estos signos de autismo, por ejemplo, problemas con el lenguaje o que no fija la vista, bueno, todos estos indicios que nos has, o alguno de ellos, ¿no? ¿Cómo se trabaja con estos niños y qué apoyo se les presta?
Bueno, hoy en día el autismo tan solo, digamos que solo se puede intervenir y solo se puede tratar, entre comillas, de una manera psicoeducativa. Los apoyos que se dan a las personas con autismo son de tipo, digamos, ambiental. No se hacen tratamientos médicos ni farmacológicos, pero sí que se estimula el desarrollo a través de psicoterapia, terapia ocupacional, fisioterapia, logopedia. Se dan apoyos y se enseñan estrategias para optimizar las oportunidades, por ejemplo, para la interacción social, que es uno de los ámbitos que más habitualmente pues se ven afectados en el autismo. Pues desde chiquititos se buscan oportunidades para la socialización, se enseñan estrategias, se estimula, se favorece mayor interés por la socialización o en el ámbito del lenguaje, ¿no? Pues se recibe logopedia desde bien chiquitos para que en aquellos casos en los que el lenguaje sea posible que termine desarrollándose, pues que se favorezca cuanto antes y de la mejor manera posible.
¿Y cómo de importante es que el entorno familiar y el entorno social y educativo conozca, bueno, pues que estamos ante un niño con trastorno del espectro autista y que, bueno, pues la forma en la que hay que interactuar con él es, bueno, pues requiere unas herramientas diferentes? ¿Cómo es de importante esto?
Es fundamental. Al final, el recibir un diagnóstico es una puerta de entrada a todo un mundo de información, y la información es poder, la información es capacidad, la información empodera a las familias, les da recursos, les da estrategias. Es un alivio muy grande para las familias recibir un diagnóstico porque les orienta. Y lo mismo ocurre pues en el entorno escolar. Si tú tienes delante de ti un niño que no comprendes por qué funciona así, por qué se comporta de determinada manera, tu metodología de enseñanza probablemente va a ser mucho más errática que si alguien te dice, mira, es que a este niño lo que le pasa es que tiene esto y lo que necesita son estos y estos ajustes, estos apoyos, estas adaptaciones en el entorno escolar, que le van a facilitar mucho las cosas a él y también al profesorado.
Claro,
y en el caso de las familias lo mismo.
Porque podemos quizás actuar de una forma no solamente errónea, sino contraproducente, ¿no? Presionando a lo mejor al niño o a la niña a hacer cosas para estimularlo, pero de la forma errónea. ¿Puede ocurrir
sí,
esto?
Sí, podría ocurrir, sí. Sí, desde luego.
Con el tema de las relaciones, por ejemplo, las relaciones sociales, ¿no? Que, como nos decías, María, es una de las de los temas importantes, ¿no? Cuando hablamos del trastorno
claro.
del espectro del autismo, a lo mejor presionarle o ponerle exponerle a situaciones que pueden ser violentas.
Sí, quizá en la primera infancia no sea tan evidente, pero quizá sí que cuando los niños van creciendo y la presión por socializar y tener amistades, etcétera, se hace mayor en la escuela, si no comprendemos que son personas que socializan diferente y que tienen muchas barreras para establecer relaciones sociales al modo tradicional y normotípico, pues sí que podemos, sin quererlo, colocarlas en situaciones incómodas que se que se resolverían antes si simplemente hiciéramos un esfuerzo de empatizar y comprender que simplemente es un modo de socializar y de desenvolverse en el mundo diferente.
Pues este vídeo, ¿conoces las señales tempranas del autismo? Es como se titula, ¿conoces las señales tempranas del autismo? Que está en YouTube, que se puede consultar muy fácilmente a través de la, también de Autismo España, de su página web, y que nos habla de la mirada, de los gestos, del lenguaje, de las respuestas y de la imitación de los juegos de rol tan, tan característicos de los niños, la forma de jugar que puedan tener. Todas esas pistas que nos van a ser muy valiosas, María, y si vemos algo que nos lleva a esta conclusión, mi hijo, mi hija puede tener TEA, ¿nos podemos poner en contacto con la asociación?
Sí, lo ideal, bueno, lo ideal es primero acudir a tu pediatra, a comentarlo en el colegio, con los, bueno, en la escuela, con los profesionales que están más en el día a día con nuestro hijo o hija, y por supuesto siempre es una opción acudir a la entidad, asociación de autismo que esté más cercana en la zona, donde nos van a orientar muy bien sobre cuáles son los siguientes pasos que podemos dar para apoyar a nuestro hijo o hija.
Bueno, pues la detección precoz es muy importante para esas señales tempranas del autismo, para empezar a trabajarlo lo antes posible con estos pequeños y que puedan desarrollarse de la mejor manera posible. María Verde, psicóloga del Área de Investigación de Autismo España, muchísimas gracias. Recordamos, ¿conoces las señales tempranas del autismo? Es el título de este vídeo en el que nos van a dar una información muy valiosa. Muchas gracias, María.
Muchas gracias a ti.
It's you when you least expect. You wake up, your life's a wreck. No one told you hit the deck. Incoming. No one told you deck. It starts falling from the sky. 80 tons and 8 miles wide. Does no good to go inside. Keeps coming.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
So you're scared and alone on the couch and you're stoned.
José Esquinas Alcázar es una voz esencial en el tema de la justicia alimentaria y en especial de la biodiversidad en la agricultura. Ha trabajado 30 años en la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y acaba de publicar Rumbo al Ecocidio. Y a pesar de este título, Uno de los mensajes que nos envía es que el pesimismo es un lujo fuera de nuestro alcance en el contexto de emergencia climática que vivimos. José Esquinas, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar en nuestro programa y contarnos pues algo sobre este libro que contiene pues muchísima información, contiene mucha de tu sabiduría a lo largo de todos los capítulos, y que comienza hablando del hambre, de uno de los grandes temas.
Ajá. Sí, muchas gracias ante todo por permitirme compartir con vosotros algunas ideas que he tratado de verter en el libro. Mira, el tema del hambre para mí ahora mismo es uno, quizás el más importante de la humanidad. Hay 830 millones de personas, datos de anteayer de Naciones Unidas, que pasan hambre en el mundo, de los cuales 17 millones mueren como consecuencia del hambre y la malnutrición cada año, lo que significa 35.000 personas al día, que es casi 5 veces más que los que mueren de COVID. Uno se puede preguntar cuál es la verdadera pandemia o la pandemia más mortífera. Y fíjate que las grandes contradicciones, porque el hambre es resoluble, hasta el punto de que hoy estamos produciendo en el mercado el 60% más de los alimentos que necesitamos para alimentar, para nutrir a la humanidad. Por lo tanto, no es la falta de alimento, sino la falta de racionalidad en el uso de estos alimentos lo que lleva al problema del hambre. Fíjate que ya en el 1963 decía, tenemos los medios y la capacidad de acabar, el presidente de Estados Unidos, era el Congreso Mundial de Alimentos, tenemos los medios y la capacidad de acabar con el hambre en nuestra generación, en la suya. Solo nos falta la voluntad política de hacerlo. Y eso sigue faltando. Hoy, 70, 80 años después, tenemos más medios y más capacidad. Pero no se acaba. Ahora, si producimos el 60% más de lo necesario, y por lo tanto los alimentos están en el mercado internacional, pero no llegan a las bocas de los que tienen hambre, el tema que se plantea es, entonces, ¿a dónde están yendo? Pues fíjate, un tercio de la producción mundial, estamos hablando de 1.300 millones de toneladas métricas de alimentos, se pierden y se desperdician cada año. Una gran parte de eso termina en la basura.
Bueno,
en el caso de Europa, 89 millones de toneladas métricas.
Es una cuestión, José, entonces, de voluntad política, económica, jurídica, distintas naturalezas. Afirmas que el problema del hambre es una vergüenza, es una amenaza, que también, bueno, pues como tal amenaza, suscita muchos conflictos, muchas guerras, y que todo esto es consecuencia de tratar la comida como una mercancía. Este es el gran problema, en lugar de un derecho básico, ¿no?
No cabe duda. Si estamos tirando a la basura, ¿por qué lo hacemos? Y hay una responsabilidad personal de cada uno de nosotros en hacer esto. De hecho, lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha incrementado muchísimo la productividad debido a nuevos sistemas de cultivo, a nuevas tecnologías, a investigación científica, lo cual es muy bueno. Pero lo que no es bueno es que eso haya sido monopolizado por un pequeño grupo de grandes compañías, y tres grandes compañías hoy, incluida la Monsanto Valle, pues controlan el 75% de los agroquímicos y el 63% de la semilla comercial del mundo. Y entonces, yo recuerdo la época en la que a mí se me cayó un trocito de pan al suelo y mi abuela o mi papá o mi mamá decían, Pepito, cógelo, bésalo y cómetelo. Hoy no solamente no lo besamos y lo comemos porque el alimento es la base de la vida, porque el alimento en todas las culturas del mundo es sagrado, sino que simplemente lo tiramos a la basura, incluso el jamón de jabugo, si es preciso. Y fíjate que en España estamos tirando a la basura casi 100 kilos de comida por habitante y año. El 30% de lo que tiramos es en envases de abrir porque ha caducado. Fíjate hasta qué punto hay una responsabilidad personal en todo eso y una responsabilidad política, evidentemente.
Bueno, este es el desperdicio alimentario, sin duda es uno de los grandes temas, ese poco valor que se le da a los productos que tanto ha costado que crezcan, que nos dé la tierra. Y yo, como experto, que eres en biodiversidad agrícola, y el tema, uno de los grandes temas que acabas de mencionar, el tema de las semillas, querría preguntarte cómo se están utilizando estas semillas, cuál es su valor estratégico, que es una de los temas también que se tratan ampliamente en el libro, cómo afecta el ir destruyendo estas variedades y el que estas grandes compañías se hagan con los monopolios de estas semillas. ¿Cómo estamos maltratando la tierra en este sentido?
Pues la estamos maltratando, evidentemente, y estamos rompiendo todos los equilibrios. Y antes de entrar en la biodiversidad, te diré una cosa con respecto al sistema agrobusiness actual. Ese sistema está produciendo 11.000 millones de toneladas métricas de efecto invernadero cada año, lo que significa el 28% de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Fíjate la interrelación que hay entre el cambio climático y la forma de producir y de comer que tenemos en estos momentos. Y paso al tema de la biodiversidad. Fíjate que para producir alimentos, ¿qué es? Pues no es ni más ni menos, en palabras muy simples, que transformar los recursos naturales del planeta, tierra, agua, aire, diversidad biológica y energía, en alimentos. Uh-huh. Eso se podrá hacer en el campo del agricultor o en un laboratorio, pero siempre necesitas los recursos naturales del planeta. Y cogemos uno de ellos, que es la biodiversidad agrícola, que son las semillas, que son las variedades tradicionales. ¿Qué estamos haciendo con ellas? Fíjate que esas variedades tradicionales de los agricultores, las variedades locales, yo cuando iba al mercado cuando era niño, pues cada pueblo tenía sus propias variedades, sus propios sabores de los tomates, uh-huh, de los pimientos, de la sandía. Hoy hay muy poquitas variedades, todas comunes en toda España y, si me apuras, en todo el mundo. Para producir esa inmensa diversidad, pues, transcurrieron 10.000 años de agricultura, y a lo largo de ella los agricultores fueron seleccionando lo más adaptado a sus condiciones locales, a su clima, a su suelo, a sus gustos. Y todo eso en un siglo, prácticamente en la segunda mitad del siglo XX, se ha perdido. Esas variedades tradicionales, después hubo la que se llamó la Revolución Verde, que consiste, pues, en la aparición de los grandes agroquímicos, de las, uh-huh, maquinarias, de la que permitió aumentar la productividad mucho, lo cual es santo y bueno. Eso permitió luchar contra el hambre, pero tuvo un efecto negativo con el que nadie contaba, y era la sustitución de todos los cientos de miles, quizá millones, de variedades tradicionales a lo largo y ancho del mundo por un pequeño número de variedades comerciales uniformes y estables que producen más, es verdad, pero si le añades agroquímicos, si le añades pesticidas, insecticidas, riego cuanto más mejor, etcétera. Y entonces las grandes multinacionales que se apropian de esa revolución, porque el problema no es ese cambio era positivo. El problema es que es un pequeño grupo de grandes compañías multinacionales se apropian de eso y te venden el paquete entero. Te venden esa semilla, que ahora es uniforme y estable, por ley, además. Te venden los agroquímicos y te venden la maquinaria. Este es el gran problema que se presenta. Y todo ello, además, esas semillas que antes las producía el propio agricultor, con la capacidad de adaptación a los distintos lugares de la tierra, porque había una diversidad también dentro de la variedad, pues resulta que ahora eso desaparece, la sustituyen. Incluso la ley establece, primero, que pueden ser sometidas, y lo son en la inmensa mayoría de los casos, a derecho de propiedad intelectual. Uh-huh. Lo cual quiere decir que quien las produce tiene derecho a cobrar al agricultor un porcentaje de los beneficios. Pero es que, aparte de eso, esa misma ley, o otra ley distinta, en este caso uno de los tratados de libre comercio, el TRIPS, establece en su artículo 27.3b que esas semillas, para ser comercializables, tienen que ser uniformes y estables. O sea, que no haya diversidad, que sean todas las plantas idénticas dentro de una variedad. Ahora, por eso, cuando vamos al mercado, encontramos que todos los tomates de esta variedad son idénticos. Nunca ha sido así. había una diversidad, pero es que esa diversidad, cuando nosotros quitamos esa diversidad y decimos, no, que sean idénticos, estamos castrando a la planta de lo más importante que tiene, que es su capacidad de adaptación a los cambios impredecibles medioambientales y de necesidades humanas.
Con el problema...
Donde no hay diversidad, no puede haber selección.
Claro, y ahora mismo, José, este es un tema clave, porque hay que adaptarse al cambio climático y la biodiversidad es una herramienta importantísima para la adaptación al cambio climático. Hay una parte que ojalá podamos frenarla, pero otra que tendrá que ponernos a prueba en cuanto a adaptación. Y aquí la biodiversidad es nuestra gran aliada y la estamos destruyendo con estos monopolios de las
totalmente,
semillas y de los productos agrícolas, ¿no? De estas grandes multinacionales. Esto es otro de los temas grandes que podemos leer y que podemos tener pues una información muy precisa de todos tus años de experiencia en rumbo al ecocidio. A mí me gustaría también que nos detuviéramos un momento, el poco que tenemos también, en un concepto quizás poco conocido, pero que ya hay varios países que han incorporado esta figura, el defensor de las generaciones futuras, que está entre también esos recursos a los que podemos acudir para no legar un planeta totalmente devastado a esas generaciones que hoy no tienen voz o no se la damos.
Bueno, fíjate que muchas gracias por esta pregunta, que me parece absolutamente clave, porque lo que está mostrando, en definitiva, o lo que va a mostrar, es una deficiencia importante de nuestros sistemas económicos y nuestro sistema político, que es bueno, pero que tiene una serie de deficiencias. Las generaciones futuras son las que van a sufrir más las consecuencias de nuestras acciones irresponsables hoy sobre el medio ambiente. Y sin embargo, esas generaciones futuras no pueden influir en las decisiones políticas, porque obviamente no han nacido, no votan, pero tampoco consumen. Por lo tanto, su interés no está reflejado en el mercado. Es más, tenemos una oferta limitada, que son de recursos naturales, tierra, agua, aire, diversidad biológica, energía, pero tenemos al mismo tiempo una demanda que solo representa a esta generación,
claro,
no las que van a venir. Mm. Pero es que esa oferta es también para las que van a venir. Con lo cual, el sistema de oferta y demanda, en el caso de los recursos naturales del planeta, no funciona. ¿Podemos solucionar el problema de alguna manera? Yo creo que es imprescindible, porque las generaciones futuras tampoco están en el Parlamento,
claro,
para poder expresar su interés. Por lo tanto, se necesita el desarrollo de una doctrina jurídica intergeneracional que permita la equidad y que permita que esos recursos, que como dicen un proverbio africano, esos recursos naturales del planeta no nos pertenecen, lo tenemos en préstamo de nuestros nietos. Entonces, una manera también de afrontar este problema es que en todos los órganos representativos de la población haya una figura que sería el defensor de las generaciones futuras, que va a defender los intereses de esos que van a sufrir las consecuencias de nuestras decisiones, pero no están presentes.
Y que ya están funcionando, además, este defensor,
en
esta
efecto,
figura, en otros países. O sea, que no es algo futurible. Sino
Hay más de 30 tratados internacionales que hablan de ella. Hay países tan distintos como Finlandia, Hungría, Alemania, Kenia, Túnez, tienen una figura jurídica, estoy hablando. No tiene por qué ser una persona, puede serlo, pero puede ser una comisión. Incluso en el caso del Reino Unido, el Grupo Verde y otros grupos propusieron en su momento, luego no salió, la creación de una tercera Cámara. Fíjate la importancia que le dan. Cámara de los Lores, Cámara de los Comunes y la Cámara de las Generaciones Futuras. En España hay varios movimientos, sobre todo en la Fundación Sabia por el Compromiso y los Valores, que han estado empujando la idea de esta figura, y de hecho más de 300 municipios, representando un total de unos 6 o 7 millones de españoles, han aprobado por unanimidad, la mayor parte de ellos, la necesidad de la creación de esta figura en el Parlamento, en los parlamentos regionales, en los parlamentos en el Parlamento Nacional, en la Unión Europea y en Naciones Unidas. Entonces, bueno, en esa dirección yo creo que es imprescindible el continuar trabajando si queremos ser justos y si queremos, sobre todo, no robar a nuestros nietos.
Pues vamos a profundizar, José, con estas pistas que nos das en esta figura tan interesante, tan importante para dar voz a esas generaciones futuras que no la tienen, defensor de las generaciones futuras, de la que se habla también en tu libro. Ya para terminar, José, y así muy, muy rápidamente, es algo lo que te estoy pidiendo totalmente imposible, pero he de pedírtelo. ¿Qué podemos hacer a nivel individual? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en todo esto, en desviar el camino hacia el ecocidio?
Mira, yo creo que hoy más que nunca, porque hay responsabilidades políticas, pero ahí decía antes responsabilidades personales. Lo más importante es la conferencia de Río, la primera reunión mundial sobre la Tierra en 1992, tenía como lema: piensa globalmente y actúa localmente.
Sí.
Esto es lo que tenemos que hacer fundamentalmente. El caso que decía antes, de que muchos alimentos los estamos tirando a la basura, incluso sin abrir, porque han caducado, es nuestra responsabilidad. Y como consumidores tenemos que ser conscientes de nuestro poder, no solo como votantes, que también, pero también como consumidores. Hay que pensar que consumir y comprar productos alimentarios no, pero sobre todo productos alimentarios, no es un acto inocuo, es un acto político. Porque cuando yo compro esto o aquello, estoy incentivando sistemas de producción más sostenibles, más amigables con el medio ambiente o menos. Y cuando yo voy al mercado y compro productos de la agroecología, estoy incentivando un sistema de producción que no es dañino para el medio ambiente.
José, nos quedamos
con... transformar, te digo una frase última, transformar nuestro carro de la compra de una manera pacífica en un carro de combate por un mundo sostenible, por un mundo mejor, por un mundo sin hambre y sin pobreza.
Consumir es un acto político. Nos quedamos con esa frase. Tenemos mucho que hacer como consumidores y una de las cosas es comprar este libro Rumbo al Ecocidio, de Editorial Espasa, porque es el pensamiento de una voz fundamental como es José Esquinas. Muchísimas gracias. Un placer.
Muchísimas gracias.
Soy Lorena Ruiz Huerta, abogada de Greenpeace España. El primer litigio climático de la historia de España está visto para sentencia. Hace casi 3 años que Greenpeace España, Ecologistas en Acción, Oxfam Intermón, Fridays for Future y la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo demandamos al Gobierno de España porque su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, o PNIEC, prevé un objetivo de reducción de emisiones en esta década de solo un 23%, cuando la comunidad científica advierte de que hay que reducir las emisiones a la mitad como mínimo en esta década para tener alguna posibilidad de lograr el objetivo firmado en el Acuerdo de París de que el planeta se caliente solo 1,5 grados en este siglo. Por eso, la sentencia del próximo mes de junio del Supremo permite la posibilidad de que España se sitúe a la altura de otras democracias de Europa que ya cuentan con sentencias de sus tribunales supremos que han obligado a países como Holanda, Francia, Alemania o Bélgica a reducir mucho más sus emisiones y a incrementar la ambición en sus políticas climáticas, porque si no, estarían vulnerando los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas. Ya estamos empezando a sentir los impactos más devastadores del cambio climático en nuestro país, con una tremenda sequía, con olas de calor y con incendios de sexta generación que están asolando nuestros bosques. Por eso, porque nos va la vida en ello, esperamos que el próximo mes de junio el Tribunal Supremo haga justicia.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Time of day.